visitan en esta mañana para poder darle la bienvenida. ¿Hay alguien que nos visita en esta mañana? ¿Alguien así? Qué bueno. ¿Quién más nos está visitando? Qué bien. ¿Quién más? Déjeme ver su mano. No le vamos a pedir que se pare ni venga aquí adelante ni haga un espectáculo, solo queremos darle la bienvenida. ¿Alguien más? Bien, pues vamos a darle la bienvenida a ellos a todos. Un, dos, tres. Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Es un gozo poder alabar juntos al Señor y poder, sobre todas las cosas, acercarnos a su palabra. Y le voy a pedir ahora que por favor abra su Biblia conmigo. Vamos a la palabra de Dios, vamos a ver lo que Dios tiene para decirnos. Estamos haciendo un estudio expositivo de la Epístola a los Gálatas y nos encontramos ahora en una sección bastante interesante. Esto es un paréntesis en la Epístola, un paréntesis donde Pablo detiene la argumentación para hacer algo diferente. Si usted mira conmigo, Gálatas capítulo número 4, vamos a leer a partir del versículo número 12, desde el versículo 12 al 20. Hoy vamos a abarcar mucho material de la epístola. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 4, a partir del versículo 12. ¿Le puedo pedir, por favor, que se pongan de pie? Tienen mucho rato sentado, no se vayan a cansar, ¿no? Gálatas capítulo número 4, versículo 12, dice la palabra de Dios: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vamos a orar. Padre, oh Señor, al acercarnos a tu palabra, nosotros reconocemos la incapacidad que hay en nosotros, por nosotros mismos, de llegar al consejo tuyo. Sabemos, Señor, que en tu palabra hay maravillas encerradas del conocimiento y la sabiduría tuya, pero que aparte de la operación poderosa de tu Espíritu, nada podemos hacer con ella. Padre, por eso te rogamos que sea tu Santo Espíritu que nos dirija a la medida que nos acercamos a ella, que sea Él quien hable a cada corazón, que sea el quien ministre cada alma aquí, que edifique a tu iglesia, Señor, en esta mañana. Y que todos salgamos de aquí diciendo que hemos sido bendecidos y gozosos de haber entendido tu palabra. Y sobre todo, Señor, con la disposición de aplicarla. Sé Padre con nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Muchas gracias por complacerme. Amados, en nuestros días, donde se ha popularizado el concepto de la mega iglesia, ¿sabe cuáles son las mega iglesias, verdad? Hay muchas, en muchos países del mundo y aún en nuestro país, pero con este nuevo concepto de la mega iglesia ha surgido un nuevo oficio en la iglesia también, y es el oficio del predicador. ¿Cómo así? Bueno, un predicador es un individuo que la única interacción que él tiene con las ovejas es que él se para en un púlpito y le predica la palabra. Ese hombre no conoce la gente, la mayoría de la gente, el 90% de la gente a la que él le está hablando, él no lo conoce. Él baja de ese púlpito, él simplemente, como cualquier expositor secular, se sube, le habla un auditorio y baja sin saber a quién les habló. Ese hombre se encuentra contigo en la calle y, a pesar de que él dice que es tu pastor, él no te conoce, él no sabe quién tú eres, a lo mejor ni te reconoce. Tú eres el que tiene que decirle: yo voy a su iglesia, y él: ay, de verdad. ¿Por qué? Porque él está ministrando tanta gente que en realidad él no puede llegar a ellos. Eso, mis hermanos, no es un pastor, eso es un predicador. Y tenemos que conocer la diferencia, porque no es la misma cosa. Yo quiero que usted sepa que ser predicador solamente es difícil, ¿oyó? pararse a predicar la palabra cada semana no es tan fácil como la gente lo ve. No, siempre se para ahí, se para a decir cosas. Mire, pararse cada semana con un mensaje de la Escritura que sea fiel a la palabra, que sea relevante, que verdaderamente llegue a la gente, eso es difícil, eso toma tiempo. Toma muchas horas de estudio de la palabra, toma tiempo en meditar en la palabra, cómo yo voy a aplicar lo que ahí está diciendo de tal manera que llegue a tu vida y que verdaderamente sea relevante para ti. Toma muchas horas de oración también pidiéndole a Dios gracias para que nos ilumine en el texto, más la manera como nosotros predicamos aquí, que son predicaciones positivas. A veces uno llega a pasajes que uno dice, ¿cómo yo voy a predicar esto? ¿Qué yo voy a sacar de aquí que sea relevante para la gente de nuestro día? Mire, esto la verdad que requiere mucho esfuerzo ser un predicador, pero si ser un predicador es difícil, ser un pastor, mi hermano, eso no tiene comparación. Ser un verdadero pastor, un hombre que conoce las ovejas, un hombre que interactúa con las ovejas, un hombre que está disponible para las ovejas a las 24 horas del día, a los 7 días de la semana, que tú lo puedes llamar a las 4 de la mañana y él va a salir de donde esté para ir a asistirte, eso, mi hermano, es otra cosa. Y no hay, o hay poco pasaje en la Escritura que nos ayudan a nosotros entender lo que verdaderamente es un pastor, como este pasaje que nosotros hemos leído de Gálatas capítulo 4 a partir del capítulo 12. Este pasaje, como yo le dije, es un paréntesis dentro de la carta a los Gálatas. En este pasaje el apóstol Pablo se despoja por un momento del teólogo y se pone el traje de pastor. Si usted ha estado siguiéndonos en este estudio del Epístola a los Gálatas, usted sabrá que todo lo que Pablo ha estado haciendo a partir del versículo 3 es probar una doctrina, la doctrina cardinal de la fe cristiana, la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina que enseña que lo único que necesita una persona para ser salva es poner su fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y punto. Y la razón por la que él ha estado haciendo eso es porque, como hemos dicho otras veces, unos falsos maestros habían enseñado en las iglesias de Galacia que además de la fe, para una persona ser salva tenía que ganar su salvación a través de ciertos ritos, de ciertas ceremonias y de cierta forma de vida, y que así ellos iban a ganar su salvación. Así que Pablo lo que ha estado haciendo aquí, como un estudioso, como un teólogo, dando argumento tras argumento, tras argumento, tras argumento, que prueba que la salvación es por la fe y no por ninguna obra humana. Y nosotros vimos que hasta aquí él ha usado argumentos de todo tipo. Él ha apelado a la razón, él les ha dado argumentos lógicos, él ha apelado a la experiencia, él les ha hablado de las cosas que ellos habían vivido y habían visto. Él ha apelado a las Escrituras. Nosotros vimos una sección donde todo lo que él hacía era citar versículos del Antiguo Testamento para probarle que la salvación es por la fe y siempre ha sido por la fe en todas las épocas. Pero en este momento, Pablo va a dejar a un lado toda la teología. Pablo va a dejar a un lado todos los argumentos y va a ser así, se va a abrir el pecho y le va a enseñar el corazón. Eso es lo que él va a hacer. Él simplemente les va a hablar del corazón. En este momento, miren, en ese pasaje no hay teología prácticamente, no hay argumentos, simplemente emociones. Pablo va a hablarle aquí ya no de su mente, ya no Pablo el teólogo, ya no Pablo el estudioso. Pablo le va a hablar de su corazón, lo que él estaba sintiendo, lo que estaba pasando. Y mire, ya de por sí eso tiene una tremenda enseñanza para nosotros, sobre todo para aquellos que están en el ministerio, aspiran al ministerio, porque nos está enseñando que las emociones deben estar envueltas en el ministerio. Usted sabe lo que pasa mucho en nuestras líneas de iglesia, que por nosotros evitar manejar la gente con las emociones, como hacen muchas iglesias. Usted ha visto, hay iglesias que todo está diseñado para jugar con tus emociones. Desde que tú entras, hay una musiquita que tiene la intención de ponerte como en este espíritu, y el pastor te habla así. Tú ves, ¿por qué es lo que está tratando de...? Y hacen mucho eso en muchas iglesias. Pero ¿qué pasa a veces en nuestras iglesias, en nuestras líneas de iglesia? Que por evitar eso, entonces nos vamos al extremo opuesto y caemos en una rigurosidad, en algo así como tan seco, donde no apelamos a las emociones, nunca manifestamos emociones, y eso está mal, porque la palabra de Dios nos deja ver, y este es uno de muchos pasajes que nos enseña que las emociones deben ser parte del ministerio y deben ser parte del púlpito. A mí me relajan los jóvenes adultos de nuestra iglesia. Yo le dije, le iba a poner en disciplina todito, me decían que yo me parezco al King Julian de Madagascar, el lemur. Dije, porque yo predico haciendo mucha expresión. Usted ve que él hace muchas cosas. Y yo le decía, pero, amado, sé que cómo yo me voy a parar aquí a hablarte de verdades grandiosas y te lo voy a decir como que yo estoy en un cubo de hielo. Mire, si no se convierte, se va para el infierno. ¡Amigo, tu alma está en peligro! Tengo que decírtelo así. ¡Ven a Cristo! ¡Esto es serio! Las emociones tienen que estar envueltas. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Hay momentos donde el pastor tiene que tomar la verdad y convertirla en un misil que en vez de ir a la mente de la gente, va al corazón, a romper esa dureza del corazón y tratar de apelar a la gente usando las emociones, pero para llevarlo a la verdad. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí, como le dije. Mire, precisamente porque Pablo aquí está hablando del corazón, de sus emociones, no con la cabeza. Este es uno de los pasajes más difíciles de bosquejar. A mí me dio una brega, ¿cómo yo iba a bosquejar esto? Porque hasta ahora usted me ha visto que yo lo que le he dado es la secuencia de pensamiento. Cómo Pablo viene hablando, lo que va diciendo, esto lo dice por esto, y esto lleva a esto. Y llevar una secuencia de pensamiento de un argumento es fácil. Usted sigue la lógica del argumento. Pero el problema es que las emociones no tienen lógica, ni las emociones tienen secuencia. Vamos a ver que Pablo aquí salta muchísimas ideas. Él empieza a decir una cosa y luego dice otra, porque él simplemente está hablando. Mire, él está aquí como un papá. Es un papá que está viendo a sus hijos que se están extraviando, que están yendo por el camino de la perdición, y él está como un padre apelando a ellos de toda la manera posible para ver si por lo menos llegando a su corazón él puede devolverlo al buen camino. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Y si usted mira conmigo, hay cuatro maneras como Pablo apela a ellos. Esa fue al final la única manera como yo pude bosquejar esto, poniéndoselo de las cuatro maneras diferentes como él va a apelar a su corazón. Pero antes de entrar a ver eso, yo quiero decirle algo importante. Básicamente lo que nosotros vamos a estar viendo en este pasaje es el perfil de un pastor. Vamos a estar viendo lo que es un pastor verdaderamente según la Biblia. Yo quiero que, así como este es un pasaje sumamente personal para Pablo, para los Gálatas, él le está hablando de las emociones que había entre ellos, así yo voy a hacer este mensaje muy personal para nosotros hoy. Yo voy a hacer algo hoy que a lo mejor va a sorprender a mucha gente, pero que es bíblico. Yo voy a dar honra al que honra merece. Y yo voy a usar este pasaje, y en la medida que vamos a ver el perfil de un pastor, yo quiero honrar a los pastorazos que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Porque yo quiero que usted sepa, óigame, que la medida que yo veía esto, yo decía, oye, pero qué bendición le ha dado Dios a la iglesia convertida a Cristo con los pastores que le ha dado. Y obviamente, cuando yo voy a hablar de los pastores de esta iglesia, yo me estoy excluyendo yo. Yo voy a hablar de los otros dos, ¿eh? Primero, porque soy yo que voy a hablar. Y segundo, porque la verdad es, mis hermanos, que yo sé que a mí me falta crecer en muchas cosas todavía. Yo soy un pichón de pastor todavía. Pero yo le doy gracias a Dios por los dos mentores que el Señor me ha dado. Dios me ha dado dos mentores grandiosos. Y hoy yo voy a dar honra a esos pastores en la medida que nosotros estamos viendo el perfil de un pastor. En la medida que Pablo clama aquí a los Gálatas. Y si usted mira conmigo, la primera manera como el apóstol Pablo clama a los Gálatas en este pasaje, como él, perdón, apela a los Gálatas por medio de un ruego. Versículo 12, mire cómo comienza. Os ruego, hermanos. Y ya de por sí eso no va diciendo mucho de lo que es el corazón de un pastor. Considere solo quién es que está rogando aquí, quién es que está hablando. Es el apóstol Pablo. ¿Usted sabe quién era el apóstol Pablo? Un hombre, un apóstol de Jesucristo, un hombre con la autoridad delegada de Cristo. Esa autoridad que Cristo dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, esa Cristo se la impuso a sus apóstoles para expandir su reino. Este hombre tiene autoridad sobre todo en la iglesia, para mandar en la iglesia, para dar órdenes en la iglesia. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Este hombre con autoridad para mandar, ejercer y dar órdenes. ¿Qué es lo que, cómo es que él dice? Le ruego. Él ruega. Nos está diciendo, mis hermanos, el corazón de un pastor es un individuo que a pesar de que él tiene autoridad para mandar en la iglesia, porque la tiene, usted sabía, la Biblia te manda a sujetarte a tus pastores, pero un pastor es uno que te dirige en amor, con ternura. Y eso era algo que lo vemos mucho en las epístolas de Pablo. Oiga, Pablo escribió tres epístolas que sabemos segura que son de él. Hay discusión con la epístola de los Hebreos, que si es de Pablo, que si no es de Pablo. Pero hay 13 que sabemos con seguridad que son de él. Y yo quiero que usted sepa que en las 13 epístolas de Pablo, más de 30 veces Pablo usa la palabra les ruego. Bueno, ahorita acabamos de leer una, mientras leíamos 1 Corintios 1, él les ruego. Pablo era un rogón, Pablo vivía rogando. El hombre que podía mandar, él no se fiaba. Él rogaba, él pedía, él suplicaba a la iglesia. Le voy a leer alguna de las más hermosas. Romanos 12:1. Usted conoce esta. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es un llamado a la santificación. Él está llamando a que vivan como santos. Y yo le hago una pregunta. ¿La santificación es una opción o un deber del cristiano? Es un deber. ¿Podía Pablo demandar la santificación? Hermanos, ¡vivan en santidad! ¿Podía hacerlo? Sí, eso es un deber y él tiene autoridad para demandarte. ¿Pero qué hace Pablo? Les ruego, hermanos, vivan en santidad. Oiga esto, a Filemón. Le dice Pablo, por lo cual, Filemón 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Ahí está. Yo puedo mandarte, yo tengo autoridad en Cristo para mandarte, pero ¿qué hace el versículo 9? Más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Nes. ¿Qué era lo que hacía Pablo? Y así usted puede mirar, Pablo raras veces hace uso de su autoridad. Es lo que hace que ruega. Y así vamos a ver lo hace Pedro. Y eso es lo que es un pastor. Un pastor es un individuo que no se enseñorea del rebaño. Mire, hay iglesias donde los pastores manejan la iglesia como que ese es su colmado, como que esa es su empresa, que tú es mío y aquí se hace lo que yo diga, y yo doy las órdenes y ustedes obedecen, y hay aquel que se levante en contra mía o que opine diferente. No, pero eso no es un pastor. El verdadero pastor te agarra como un Luis Valdera. ¿Te ha visto Luis Valdera tapacharte un boche con una sonrisa? Y te agarra con un abrazo y viene y te dice, pero viejo, ven acá. Eso es un pastor. Un hombre que dirige con amor, con ternura. Como los emails que manda el pastor Mayen, amados, les ruego. ¿Te ha visto? Yo siempre creo que el pastor Mayen, yo me puse a revisar los emails. Que Pablo, así mismo, les ruego que se acuerden de tal cosa. Eso es un pastor. Un individuo que aunque te puede mandar, hermano, mire, acuérdese que usted tiene. Él te ruega y él te dirige con ternura, como un papá dirigiendo a sus hijos. Ahora, si usted mira el pasaje una vez más, en ese versículo 12, a lo mejor nos quedamos hoy en el versículo 12, nada más, de todo lo que podemos sacar de allí. Fíjese que Pablo le dice, os ruego, hermanos, y eso también es muy interesante en este contexto, que él le está llamando hermanos a ellos. ¿Por qué eso es interesante? Si usted mira el versículo 11, donde terminamos la semana pasada, el apóstol Pablo terminó ese versículo 11 poniendo en duda la salvación de ellos. Él le dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Él está diciendo, yo me temo que al final del día ustedes no son cristianos nada. ¿Por qué? ¿O porque ellos se estaban volviendo atrás de la verdad? Ellos habían conocido el verdadero evangelio, estaban abandonando el verdadero evangelio por un falso evangelio, y hasta que se demuestre lo contrario, eso evidencia de que usted no es cristiano. Eso es lo que dice Juan, el apóstol Juan en su segunda epístola, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué? No tiene a Dios, no es cristiano. ¿Usted ha oído eso? Dice que yo era cristiano, pero yo dejé eso. Eso no existe. Oye, no, yo era cristiano antes, pero yo no, ya yo, no, yo, no, usted nunca fue cristiano. El cristiano no vuelve atrás de la verdad. Por eso usted ve ahí, di que cuando entró el nuevo Papa, salió hasta en el periódico, que muchos personas están saliendo de las iglesias evangélicas y volviendo a la iglesia católica ahora con el nuevo Papa. Oh sí, los que no eran cristianos. ¿Quién sale del error y va a volver al error? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y Pablo le está diciendo, ustedes al dejar el evangelio verdadero y seguir uno falso, yo me temo que ustedes no sean verdaderos cristianos. Sin embargo, aquí está el contraste. Ahora él les ruega y le dice, les ruego hermanos. Ve acá, pero tú acabas de poner en duda su cristianismo y le estás llamando hermanos. ¿Usted sabe lo que eso nos dice del corazón de un pastor? Él siempre tiene esperanza. Él tiene esperanza que ellos van a volver a la razón. Él tiene esperanza que no es que ellos no son cristianos, que fue un desliz, que esto fue un tropiezo momentáneo, pero que hay esperanza de que ellos pueden ser restaurados a la verdad. Y la prueba principal es esta. ¿Para qué Pablo le escribe esta carta? Para tratar de rescatarlos otra vez a la verdad. Y mire, eso es lo que hace un pastor. Un pastor es uno que está velando por tu alma, y desde que ve que tú empieces a extraviar, te hace así, sale a buscarte. Y él está siempre pendiente de que tú andes en el camino. Y yo quiero que usted sepa, mire, aquí la gente ignora mucho lo que los pastores hacen, porque los pastores no tienen que estar promocionando cuál es su trabajo ni lo que están haciendo. Pero aquí yo he oído a tu hermano diciendo, ah, pero que no salen a buscar a los que se apartan. Mire, yo quiero que usted sepa que en esta iglesia, convertidos a Cristo, no hay nadie que deje de congregarse, que deje, que se aparte el Señor, que no se le haya salido a buscar. Oiga, yo quiero que usted sepa que los pastores nos reunimos una vez a la semana para orar y hablar de la iglesia. Y ahí, usted faltó dos domingos a esta iglesia, dos domingos usted faltó seguido. Y ya de una vez dice, ustedes notaron que fulano no está viniendo, hay que llamar a fulano, hay que visitar a fulano. Esos son los pastores que tenemos aquí, pastores que están velando por tu alma, pastores que están pendientes y desde que ven cualquier inclinación que te puede sacar del camino, salen a rescatarte. Como ese gran pastor que tenía las 100 ovejas y dejó las 99 para buscar la una. Eso hace un verdadero pastor. Él siempre tiene la esperanza, y aun cuando tú te vas, sale a buscarte y sale a confrontarte con la esperanza de que tú vas a volver. Y si usted ve gente que se ha ido de esta iglesia y se ha apartado del mundo y no ha vuelto, no es porque no se le salió a buscar. Es simplemente porque, como dice Juan, no están con nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. No porque no se le buscó. Y yo soy testigo, yo soy testimonio de eso. Cuando yo me aparté del Señor en mi época de juventud, a mí me llamaron en varias ocasiones. Yo no vine, pero a mí me llamaron. Mira, el pastor Mayen quiere hablar contigo. Narciso, que el pastor Mayen quiere hablar contigo. Aquí te salen a buscar. Aquí en esta iglesia tenemos pastores que están preocupados por ti. Y todavía van y te visitan y tú no respondes. Y no te dan por perdido, siguen orando por ti. En la reunión que tenemos los pastores donde oramos por la iglesia, siempre se ora por aquellos que están apartados. Aquí tenemos pastorazos que están velando por tu alma y que están ahí para rescatar. Así como estaba Pablo, no lo daba por perdido. Eso no es, mira, el hermano pecó, no, es un impiazo, bótalo de la iglesia. Mire, para sacar a alguien de tu iglesia, te tiene que ser un delincuente muy grande. Porque aquí siempre tienes la esperanza de que tú te vas a arreglar. De que tú, si trabajan contigo y comienzan a trabajar contigo y comienzan a juntarse contigo, si no vaya a ver que, cuánta gente de aquí no han tenido sesiones larguísimas con el pastor Luis Valdera. Porque él trabaja contigo y trabaja contigo y trabaja contigo, porque él siempre tiene la esperanza de que tú te vas a restaurar y que tú vas a andar como un creyente. Eso es lo que hace un pastor, eso es lo que está haciendo Pablo. Ahora, si nosotros volvemos al pasado, mira este versículo 12, como le dije, a lo mejor nos quedamos aquí nada más. Él dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Y ese que os hagáis como yo, mire su Biblia, por favor, yo quiero que usted lea la Biblia, no a mí, la Biblia. Él le dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Y ese que os hagáis como yo es un llamado similar al de 1 Corintios 11:1, donde Pablo dice: sed imitadores de mí. Esa es la idea. Él está diciendo: imítenme a mí, háganse como yo. Y mucha gente ha visto a Pablo como un arrogante en esto. Yo quiero que usted sepa, que ese Pablo es un arrogante. Él vivía poniéndose él como ejemplo. Pues yo le voy a hacer una pregunta: ¿cuál es el trabajo de un pastor en la iglesia? Es ser el ejemplo. Ese es el trabajo. La responsabilidad de un pastor no es pararse en un púlpito y decirle: hagan esto. Es pararse aquí y decirle: hagan esto. Y después salir abajo y decirle: vengan a ver cómo se hace. Vengan, síganme. Síganme a seguir a Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es lo que hace un pastor. Un pastor es un ejemplo de la grey. Es un individuo que no está diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Él se lo está mostrando en su vida. Cada cosa que él le demanda al pueblo de Dios, él es el primero en hacerla. Y por eso él puede decirle a la gente: síganme a seguir a Cristo, imítenme a mí, háganse como yo. Y eso lo vemos incluso, mire conmigo, en Primera de Pedro, de Jesús dedito en Gálatas, y vaya primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 1 al 3. Mire lo que Pedro dice allí. Mire qué interesante, ¿cómo comienza? Primera de Pedro 5:1. Usted lo tiene ahí, míralo ahí. ¿Cómo comienza? Ruego. ¿Qué es lo que hace un pastor, dijimos? Él ruega. Mira a Pedro también. Él ruega. Eso es lo que hace un pastor. Él no manda, él no jefea. Él ruega. Él pide, y eso es lo que está haciendo Pedro. Déjeme decirle, eso se aprende, por lo que están por ahí anda otro pichón de pastor que está empezando el Obrenheim, mira allí. Eso se aprende. Cuando yo entré en el ministerio, yo mandaba mucho. Y tiene que hacer esto. Y esos hermanos en la caleta, mire, eso fue un centro que el Señor me dio y aprendimos los dos, ellos y yo, a la mala. Yo mandaba mucho, pero el Señor me enseñó que un pastor no manda, él ruega, él pide. Él solicita en amor que los hermanos hagan lo que tienen que hacer. Y mire cómo Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Oiga esto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, esta es la idea, no sea un jefe, sino siendo ejemplo de la grey. Eso es lo que hace un pastor es un modelo. Que tú puedes decir: mira, yo voy a hacer lo que él está haciendo. Eso es, como son los pastores que tenemos aquí. Ahora, en el caso de los Gálatas, si usted vuelve a Gálatas, capítulo número 4, ese háganse como yo es sumamente interesante y relevante a lo que estaba pasando. ¿Qué era lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia? Bueno, que ellos estaban abrazando el judaísmo como un medio de salvación. ¿Qué había hecho Pablo con el judaísmo? Él lo había puesto a un lado. Pablo, precisamente, él era hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo, un individuo que creía que se iba a ganar el cielo, pero que cuando conoció el Evangelio, él puso a un lado todo lo de lo cual él podía jactarse para confiar solo en Cristo Jesús. Y eso es lo que le está diciendo: háganse como yo, que yo puse a un lado toda mi justicia, yo puse a un lado todo lo que para mí era valioso en la carne, yo lo puse a un lado para confiar solo en Cristo. Y él le está diciendo: háganse así como yo, pongan su confianza solo en Cristo. Ahora, si usted mira el pasaje una vez más, versículo 12, ¿cuál es la base sobre aquel les ruega que se hagan como él? Dice él: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Y eso es bastante hermoso. ¿Usted sabe lo que le está diciendo? Pablo le está recordando la manera como él se había identificado con ellos. Para Pablo poder llegar al corazón de los Gálatas, él había quitado todo lo que pudiera ser un obstáculo para él ganar su corazón para llevarlo al Evangelio. El apóstol Pablo se había hecho literalmente como los gentiles, para llegar a los gentiles. Eso es lo que él dice en 1 Corintios. A los judíos yo me hacía como los judíos, a los gentiles como los gentiles, a los con ley como si yo estuviera bajo la ley, a los sin ley como si yo estuviera sin ley. A todos yo me hacía como todos, con tal de ganarlos. Eso era lo que Pablo había hecho. Pablo se ponía la ropa de ellos, ya no la de los judíos. Pablo se comía la comida de ellos, no la de los judíos. Pablo se había involucrado en las actividades de ellos. Usted no se acuerda que vimos un pasaje donde ellos tenían un equipo de softball los sábados, y Pablo se metió en el equipo de softball los sábados, un judío jugando softball los sábados. ¿Usted no lo vio en la Biblia? Ah, no, ¿verdad? Que eso está en el original y se pierde. Si usted no lo ve, usted sabe que la traducción se pierde mucho. Pero la idea de Pablo, dijo, yo me hice como ustedes, hermanos. Hermano, yo quité todo lo que podía ser una traba entre ustedes y yo. ¿Usted sabe que eso es lo que hace un pastor? Un pastor es un individuo que llega a la gente, que le elimina todo lo que puede ser un obstáculo. Él quita los obstáculos raciales, los obstáculos culturales, los obstáculos sociales. Él se hace accesible a la gente, él se pone disponible a la gente. Él elimina todo lo que lo puede separar o hacer especial y diferente. Por eso en nuestra iglesia no usamos títulos grandes. Usted ve que hay iglesias donde el pastor es el reverendo fulano de tal. O hay que decirle ministro fulano de tal. No, aquí te le dice tío Luis y tío José. O José y Luis, ellos no tienen problema con eso. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es llegar a ti, como tú te sientas bien, diciéndole, está bien. Eso es lo que tiene el corazón de un pastor, él quiere llegar, y esto es sumamente importante. Mire, déjeme leerle esta cita. Dice este hombre, Howard Hendricks, en su libro Las Siete Leyes del Maestro, oiga esto. Él dice, la palabra comunicación viene del latín comunis, que significa común. Antes de que podamos comunicarnos, debemos establecer lo que tenemos en común. Cuanto más cosas tengamos en común con lo que enseñamos, más grande será el potencial para la comunicación. Y un pastor sabe eso. Y él se pone al nivel de la gente. Él elimina la distancia. Él es como uno de nosotros en cualquier esfera. Un verdadero pastor es un individuo que te puede comenzar un estudio bíblico en Jaina, como lo comenzó el pastor Mayen, y te puede dirigir un estudio bíblico en los Casicasios. Porque él no tiene problema. Él se adapta a donde quiera que esté. Que te puedas empezar una obra en Doña Ana San Cristóbal y te puede dirigir una obra en la Doctor Núñez Domínguez número 30, porque él se va a adaptar a la gente y va a hablar como ellos hablan. Mire, usted ha visto a Mayen predicando cuando va a un pueblo. Eso, si usted no lo ha visto, usted tiene que ver eso. Usted tiene que ir cuando Mayen lo invitan a predicar a no sé dónde. Mayen es otro, no es el mismo que predica aquí, porque él se aplatana, como decimos en buen dominicano. Él va a llegar a la gente y él se va a poner al nivel de la gente. Eso es lo que hace un pastor, se va a comer la comida, se come un sancocho en un patio como va a una cena de gala en tal sitio. Él va a llegar a la gente, él va a quitar todo lo que pueda ser un obstáculo para llegar a la gente. Todavía más, él se va a acercar a ti para buscarte. Yo quiero que usted sepa que si usted no busca a los pastores de esta iglesia, ellos te van a buscar a ti. Yo quiero que alguien me diga aquí, que sea miembro de tu iglesia, que los pastores de tu iglesia no lo han visitado a su casa. A todo el mundo. A todo el mundo ellos lo han ido a buscar. Porque los pastores de tu iglesia están en ganar el corazón tuyo, en tener comunión contigo para poder ministrarte. Tenemos unos pastorazos que se acercan a ti. Cójale el teléfono, que toditos tienen el teléfono de todos los miembros de la iglesia ahí. Saben quién tú eres. Pero hay gente que tiene pastores, le digo que ni lo conoce. Que ni los pastores saben quiénes son, que se lo encuentran en la calle y no saben quién es. Todavía más, mire, la cercanía, mis hermanos, porque el problema de nosotros es que nosotros estamos habituados a esto y lo damos por sentado. La cercanía que nosotros podemos tener con los pastores de esta iglesia, eso es sumamente escaso. Yo conozco hermanos que están en esta iglesia hoy, que vinieron de pueblos, de iglesia en los pueblos, que usted dice, bueno, son en los pueblos, se supone que la gente tiene más cercanía. Y ellos me han dicho, mira, una de las cosas que a mí me asombró cuando llegué a esta iglesia, fue lo fácil que era llegar a los pastores y cómo los pastores se acercan a ti y hablan contigo. Y así como, desde la iglesia que yo vengo, los pastores uno los veía como de lejos, era así, como con miedo, tú ves, y uno no se podía acercar mucho ni hablar. Y todavía más, aquí hay hermanos que visitan nuestra iglesia que me han dicho que viene de iglesia donde tenían pastores que tenían guardaespaldas y no hay quien se le pegue, que el pastor andaba con cuatro tipos que lo veían rodeando y no había quien se le acercara a ese hombre. Y para usted hablar con ellos, usted tenía que pedir una cita, tener una muy buena razón y esperaba si él tenía un espacio. ¿Cuál de aquí no puede ahora mismo llamar al pastor José Mayen y que no le coge el teléfono? Dígame usted que usted no lo ha hecho eso. Nosotros tenemos unos pastorazos que hacen esto como hacía Pablo. Yo me hice como ustedes. como uno de nosotros. Nosotros no tenemos aquí esa distinción. ¿Usted no ha visto que hay iglesias que tienen de que la silla del pastor aquí adelante? ¿Usted ha visto eso? Está, porque está la gente normal y el pastor, tú ves. No, aquí no tenemos silla especial. El pastor está entre la gente. Porque ese es el deber del pastor, ganar el corazón de la gente. Pero si usted mira el versículo 12, una vez más le dije que a lo mejor no quedamos en ese 12 nada más. Esto sí es tremendo. Oiga lo que el apóstol Pablo dice aquí. Oiga esto, él le termina diciendo en ese versículo 12, dentro de ese ruego, ningún agravio me habéis hecho. Mi hermano, yo no sé si usted está entendiendo esto. Ningún agravio le habían hecho los gálatas a Pablo. Oiga, los gálatas literalmente habían apuñalado a Pablo en la espalda. Pablo se había desvivido por ellos. Pablo les había predicado el Evangelio, lo había ganado para Cristo, lo había discipulado, había fundado esa iglesia. Literalmente Pablo estuvo a punto de morir en esas iglesias por causa de ellos, por predicarle el Evangelio. Y usted sabe lo que hicieron estos hermanos, que cuando llegaron unos judaizantes diciendo toda clase de mentira contra Pablo, engañando y diciendo que Pablo era un farsante y que Pablo era un mentiroso y que Pablo era esto, y acabando con Pablo, ellos le creyeron. Y ellos recibieron esos hombres y creyeron todas las mentiras. Estos hombres literalmente traicionaron a Pablo. Pero usted sabe lo que Pablo está diciendo. Esta es la primera vez que Pablo le escribe después de eso. Y Pablo le dice, no me han hecho nada. Usted sabe lo que nos dice eso. El corazón de un pastor es un corazón perdonador. Es un hombre que está dispuesto a perdonar. Mira, Pablo le está diciendo, hermano, mire, no importa lo que pasó. Si ustedes están dispuestos a poner todo esto atrás, mire, vamos a imaginarnos que esto fue una pesadilla que tuvimos y vamos a dejarlo atrás y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Mire, este hombre se sacó el puñal que ellos le habían clavado y le dijo, no ha pasado nada. Eso es un pastor, un hombre con un corazón perdonador. Y déjeme decirle, si un hombre no tiene ese corazón para perdonar, no puede estar en el ministerio. Porque algo que no te dicen en los seminarios sobre el ministerio es que tú vas al ministerio a recibir muchas traiciones. De gente que tú amas, de gente por la que tú te desvives, de gente que tú has dado todo por el bien de ellos, por sus almas, y esa misma gente son las que después están acabando contigo, criticándote, arman chisme en contra tuyo. Mira, es una cosa increíble. Y yo he visto en esta iglesia, mire, yo he visto al pastor Mayen, gente que él ha ganado para Cristo, ha discipulado para Cristo, ha instruido, ha dado de todo por el alma de ellos, y después esa gente traicionarlo y empezar a hablar de él y a criticar de él, a veces sin él haber hecho nada. A veces porque simplemente ellos se ofendieron por algo que él hizo, que era lo que tenía que hacer, porque la gente es lo que más se ofende. Mire, yo quiero que usted sepa, a veces que la gente se ofendió porque yo estoy predicando aquí. Mi hermano, yo no estoy pensando en nadie, yo estoy predicando la palabra, pero la gente se ofende. Y empiezan a acabar con el pastor. Y yo he visto al pastor Mayen decirle, hermano, no ha pasado nada, no te preocupes. No ha pasado nada, pastor, pero esa gente acabó con usted. No ha pasado nada, dice él. Eso es lo que hace un pastor. Ningún agravio me habéis hecho. Es un corazón perdonador. Ese es el corazón de un pastor. Ahora, si usted mira el pasaje una vez más, salimos al versículo 2, entramos en el versículo 13. Allí el apóstol Pablo apela a ellos, no solo por medio de este ruego, sino por medio de un recordatorio. Él está como un papá, acuérdese, que está tratando de rescatar a su hijo, que se está yendo por el mal camino. Y él le va a recordar su vida anterior, él le va a recordar su etapa en la que ellos eran fieles. Y él va a recordarle cuál era la relación que ellos habían tenido juntos. Y si usted mira versículo 13 al 15, vamos a leerlo juntos y luego vamos a explicarlo. Él dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Le está recordando primero el gran amor que él le mostró al predicarle la palabra enfermo. Mire que dice el versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y déjeme hacer un paréntesis aquí a la argumentación, porque aquí hay muchas cosas importantes. Fíjense que el apóstol Pablo está diciendo allí que fue por una providencia de Dios que llegó a Galacia. Él no salió para Galacia en su primer viaje misionero. Él fundó las iglesias de Galacia en el primer viaje misionero, pero él está diciendo aquí que él no salió para Galacia. Posiblemente él salió para Roma. Él siempre tuvo la intención de ir a Roma. Él era el apóstol a los gentiles. Desde el principio él quiso ir a Roma para desde allá predicar el Evangelio al mundo entero. Pero Dios usó, ¿usted sabe qué? Para desviarlo a Galacia, una enfermedad. Dios hizo, si usted conoce la geografía, él sale de Antioquía de Siria y la región de Galacia está cerca ahí, de la región de Antioquía. Es decir, él iba para Roma, pero a mitad de camino se puso malo, le dio una enfermedad y tuvo que desviarse, pararse a la derecha en la región de Galacia. Mire cómo Dios en su providencia usó las enfermedades. ¿Y por qué le estoy haciendo énfasis en esto? Hoy hay una visión como que la enfermedad es una cosa, una maldición que vino por el diablo que la hizo. ¡Mentira! Dios está en control hasta de las enfermedades. Todo lo que Él permite en nuestra vida lo permite con un propósito. Y Dios puede usar hasta las enfermedades para llevarnos a su propósito. Eso fue lo que Dios usó aquí. Una enfermedad fue lo que Dios usó para que Pablo no llegara a Roma, sino que se quedara en Galacia fundando las iglesias de Galacia. Dios lo dirigió por medio de una enfermedad. Y Dios lo puede hacer en la vida de uno. Y nosotros tenemos que ver las enfermedades como eso. Aún eso, son medios que Dios está usando para guiarnos de alguna manera a su propósito, mis hermanos. Y algo más interesante que se ve ahí. Si esa cosa tan absurda, mire, perdón si usted se ofende, pero tan estúpida que hay por ahí de que me declaro sano, yo no lo recibo. Si eso de verdad se pudiera, oye, pero qué estúpido fue Pablo. ¿Por qué él se enfermó y no pudo seguir? ¿Por qué no dijo, me declaro sano? No la recibo, y siguió para Roma. No, Dios está en control aún de las cosas malas que nos pasan, y tenemos que verla como providencia de Dios que nos está guiando. Pero lo interesante y lo que Pablo quiere señalar es que él llegó a ellos enfermo. A Pablo lo llevaron en camilla con un suero puesto a Galacia. ¿Usted sabe lo que él hizo enfermo? Se paró a predicar el Evangelio y los ganó para Cristo y fundó las iglesias. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Un verdadero pastor pone el bien del alma de la gente primero que su bien físico. Un verdadero pastor no deja de ministrar porque está enfermo. Un verdadero pastor sacrifica su comida, su sueño, por el bien de tu alma. Un verdadero pastor, cuatro cirugías después, como la que le han hecho al que se sienta aquí, y un accidente que lo dejó casi tullido, y como 30 pastillas que se toma diaria, no lo frena para estar ahí cuando tú lo necesitas. Y el otro, que usted lo ve por fuera bien, es una mala carrocería que está buena. Ese motor está fundido. El pastor va a decir, hermano, no me honre más, por favor. Pero la verdad es, mi hermano, que usted lo ve bien. Pero esos pastores están todos achacosos, los dos. Pero así achacoso, llámalo por teléfono y el pastor te necesito, tú lo vas a tener al lado. Esos son los pastores que tenemos aquí. Pastores que ponen tu alma antes que su bienestar físico, antes que su salud. Pastores que, como dice la Biblia, están dispuestos a dar su vida por las ovejas. Eso es lo que es un gran pastor. Pastores que sacrifican sus sueños, su comida. Mire, ¿usted sabe cuántas veces el pastor Mayen ha tenido que decirle a Yoli, apágate esa estufa, que llamó fulano que tiene un lío, camina, ven, comemos algo por la calle, si no comemos cuando lleguemos, vamos para allá. Eso es lo que hace un pastor pone primero, y Pablo le está recordando, yo estaba enfermo y enfermo, yo lo gané para Cristo, yo le prediqué el Evangelio, yo le ministré, yo fundé esa iglesia, miren si yo lo amaba a ustedes, miren si yo quería engañarlo, como dicen los judaizantes, que yo a un enfermo le prediqué el Evangelio. Pero si usted mira el pasaje, Pablo no solo le recuerda el amor que él le había mostrado, sino el amor que ellos le habían mostrado a él también al principio. Cómo ellos lo habían recibido a pesar de su enfermedad. Ellos también, a pesar de que él llegó enfermo y aparentemente con una enfermedad desagradable, ellos no lo rechazaron. Mire, esas dos palabras ahí, tan para adornar, para arreglar, para que no suene tan feo. Cuando dice, no me despreciasteis, literalmente en el original, no escupisteis cuando me visteis. Y cuando dice, ni me desechaste, quiere decir, no pusiste mala cara. Aparentemente, la enfermedad que Pablo tenía, no sabemos cuál era, era una enfermedad que era desagradable a la vista. Él habla en el versículo 15 de que ellos hubieran querido sacarse los ojos. Por eso hay quienes piensan que era una enfermedad de los ojos. Posiblemente una conjuntivitis purulenta, una conjuntivitis infecciosa. La hermana Cristina le puede decir de lo desagradable que es unos ojos así hinchados rojos y botando pus, imagínense. Y Pablo está diciendo, yo llegué así y ustedes no escupieron ni me pusieron mala cara. Ustedes me recibieron como a un ángel de Dios, es más que como un ángel, dice Pablo, como a Cristo. Y mire cómo él le dice, versículo 15, ¿dónde está esa satisfacción? Mire cómo usted, este hombre, él está tratando de ganar el corazón de ellos. Hermano, ¿qué pasó? Si ustedes me amaron a mí, que así como yo lo amé a ustedes, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién le lavó el cerebro? Y mire, para nosotros poder entender por qué Pablo está así como apelando, porque esto se ve como este hombre se está humillando aquí, como, ¿y por qué ustedes no me aman? Nosotros tenemos que entender que la estrategia que habían usado los judaizantes, y esto lo hemos dicho otra vez, era que para rechazar el evangelio de Pablo, ellos empezaron a acabar con Pablo y a difamar a Pablo y a decir mentiras de Pablo de tal manera que ellos aborrecieran a Pablo. Y Pablo sabía que la vida espiritual de esos creyentes dependía de que ellos pudieran aceptar a Pablo, de que ellos pudieran amar a Pablo tal vez para que pudieran recibir su evangelio. Y eso pasa todavía hoy, déjeme decirle. Yo quiero que usted sepa, y el diablo lo sabe, que si tú tienes algo en contra de tu pastor, si hay algún tipo de resentimiento, si hay algún tipo de espinita, si hay algún tipo de molestia, de mala disposición, eso bloquea todo lo que ese pastor pueda hacer en tu vida hoy. Automáticamente ya los mensajes no te saben a nada. Ah, que estos mensajes. Sí, pero no, el problema no es el mensaje, el problema es que tú tienes una mala disposición. Por eso que Santiago le dice, si usted lee la epístola de Santiago, Santiago habla de eso y le dice que desechen la ira y reciban con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué? Porque ellos tenían cierto recelo con los maestros. Había un lío ahí en esa iglesia por los maestros. Y él le está diciendo, mientras ustedes tengan este tipo de animadversión hacia sus líderes, la palabra no les va a hacer nada. Y el diablo lo sabe. Y por eso una de las maneras del diablo destruir la iglesia es poner cizaña entre la gente y los pastores. Y yo quiero que usted sepa, quizás tú no entiendes esto si tú no eres un pastor, si tú no tienes un corazón pastoral, pero precisamente por eso no hay nada que atormente más el corazón de un pastor que saber que hay alguien resentido con él. Óyeme, ¿tú me estás oyendo? No hay nada que desbarate más, no hay nada que quite más el sueño. Mire, créame, eso nada más hay que vivirlo. Tú saber que hay alguien que está ofendido contigo. Como le dije, a veces sin tú querer se ofendió, pero está ofendido contigo. Mira, un pastor no puede dormir. No porque eso me vaya a afectar a mí, sino porque es tu alma que está en juego. Porque el diablo va a usar eso para apartarte del Señor. El hecho de que tú tienes algo en contra del pastor y cualquier cosa que ese pastor vaya a hacer para ministrar tu alma no va a tener efecto. Y por eso que Pablo está diciéndole aquí, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué usted ya no me ama? Mira, un pastor estaría dispuesto a humillarse. Y eso es lo que es un verdadero pastor. Si él tiene que humillarse con tal de restaurar la comunión, él lo va a hacer. Y mire, yo he visto al pastor Mayer aquí pedir perdón, pues no ha hecho nada. Pero pedí perdón, porque si eso es lo que se necesita. Él le ha dicho delante de mi hermano, hermano, si tú te ofendiste, perdóname. Perdóname de verdad. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué hago? Así mismo, ¿qué hago? Para que tú me perdones. Porque yo lo que quiero es que tengamos comunión. ¿Tú sabes por qué? Porque es tu alma que está en juego. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Él se está humillando él mismo con tal de que él pueda ganar el corazón de ellos. Ahora, si usted mira el pasaje, Pablo no solamente les recuerda cómo él lo había amado, cómo yo lo había amado a él, él les recuerda que él siempre ha estado de su lado. Él nunca ha sido un enemigo. Mira el versículo 16 conmigo. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y eso sí es interesante. Mire, un verdadero pastor te va a decir la verdad, aunque no te guste, aunque te ofenda. Y ese es el problema. A veces los pastores ofendemos por decir la verdad, porque a la gente le ofende, pero la Biblia dice que ese es el que te ama, el que te dice la verdad. No es el pastor que te dice, no importa, hermano, está bien, sigue así. No es el que te va a decir, hermano, mire, eso está mal, eso no es así. Y Pablo le está diciendo, yo nunca he sido su enemigo, yo siempre he sido su amigo, yo siempre los he amado, yo siempre les he dicho la verdad. Antes, cuando estaba con ustedes, le dije la verdad, le presenté el evangelio verdadero, me presenté como yo era, y ahora en esta carta le estoy diciendo la verdad. Y a veces, mire, la verdad hay que decirla dura. Si usted ha estado con nosotros en esta epístola, yo le he dicho a usted que esta es la epístola más intensa de Pablo. Pablo habla duro aquí. Ninguna otra carta. Mire, esta carta está encendida en fuego. Pablo está indignado hablando con ellos. Llega un momento que incluso en el capítulo 3, versículo 1, le llama insensatos. Literalmente, yo le dije en el original, ¿qué es lo que le está diciendo? Estúpidos. Y dice, ah, no, pero Pablo no es amigo de ellos, hasta lo está insultando. ¡No! Él los ama, y por eso está indignado, y por eso él no puede concebir lo que ha pasado. Y eso yo quisiera a veces que la gente lo entienda. La gente se ofende cuando a veces un pastor tiene que hablar duro, habla desesperado. Mi hermano, pero si tú ves a un pastor que te está hablando con indignación, que te está hablando así fuerte, es porque te ama, cógelo. Porque ¿de qué manera me importa a mí, me afecta a mí lo que pasa en tu vida? Pero la gente no entiende eso. Ah, no, a mí no me gustó cómo ese pastor me habló. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. El hecho de que tú estés en pecado, ¿me hace algo a mí? ¿Me manda a mí al infierno? ¿Destroza mi vida? ¿Es la tuya? Y cuando tú ves un pastor indignado por algo que tú hiciste, te está diciendo, te ama mucho. Y lo está sufriendo, y le está doliendo, y por eso te está hablando con esa pasión. Si no te amara, no le importara. Pero porque le importa, te habla como te habla. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo le he hablado duro, yo sé que le llamé a este estúpido, pero es verdad que ustedes se estaban portando como estúpidos. Y yo se lo estoy diciendo no porque sea su enemigo, porque lo amo, dice Pablo. Porque los amo y le voy a decir lo que tenga que decirle. Y le voy a decir la verdad. Ahora, si usted vuelve al pasaje, a partir del versículo 17, él apela de otra manera. Primero les rogó, luego les recordó, ahora le hace una advertencia. Así como ese papá que está viendo a su hijo apartarse y él le advierte del peligro al que va. Y le advierte, ese papá sabe por qué se está apartando ese hijo y le está diciendo, mira, este es el problema, esto es lo que está pasando. Así Pablo les advierte de los judaizantes, que mira cómo él salta las ideas. Este hombre está hablando del corazón y de repente le dice, tienen celo por vosotros. Está hablando de él, pero ahora habla de los judaizantes. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Le está diciendo, esos judaizantes, ustedes creen que son sus amigos, esos son sus enemigos. Ustedes creen que ellos lo aman, ellos le hacen creer que lo aman, pero no lo aman nada. Y él le da dos razones por las que no lo aman. Primero, porque lo estaban alejando del Evangelio. Él le dice, ellos tienen celo por vosotros, pero no para bien. Lo que quieren es alejarlo de nosotros. Y ese nosotros son los apóstoles, el verdadero Evangelio. Oye, si alguien te aparta de la verdad del Evangelio, no importa todo el bien que te haga por otro lado, ese es tu peor enemigo. Que eso es lo que la gente no entiende. ¿Qué es lo que pasa con los religiosos? Y cuando la gente me dice, pastor, pero es que esos religiosos son tan buenos. Mire, yo ayudo mucho a la gente. Y ellos están en los hospitales atendiendo a los enfermos. Y están en las comunidades haciendo cosas y obras de bien. Sí, mandándolos después para el infierno. Porque te están vendiendo un evangelio que lleva a la condenación. Al final del día no son buenos. El Señor dijo, ¿de qué le vale al hombre si ganare el mundo entero? Y se pierde su alma. ¿De qué sirve que te haga todo el bien del mundo aquí en la tierra si te va a dar un evangelio que te va a llevar a la condenación eterna? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ellos van allá y los salamean a ustedes y le hablan bonito y le hacen creer que ellos están muy interesados en ustedes, pero al final no están interesados en ustedes porque lo están alejando del evangelio verdadero, que es lo más importante. Pero no solo eso, Pablo les deja ver que al final ellos no estaban preocupados por ellos, ellos no les interesaban ellos como individuos, ellos lo que querían era gente. Eso es lo que él le dice. Ellos lo que quieren es que ustedes tengan celo por ellos. Ellos lo que quieren es que ustedes sean uno de su grupo. Como penosamente pasa en muchas iglesias. Hay iglesias donde los miembros nada más son un número en las estadísticas. ¿Cuántos miembros hay? Eso es lo que al pastor le interesa. Él no sabe quiénes son. Si tú le preguntas los nombres, él no sabe. Él no sabe. El 90% él no sabe quiénes son. Pero él sabe que tiene una iglesia de 2.000 miembros. ¿Y cuáles son los miembros? Yo no sé, pero tengo 2.000 miembros. ¿Por qué es lo que le interesa los números? Es lo que le interesa a la gente que está sentada, es lo que le interesa las ofrendas que esa gente van a dar, no la gente. Y Pablo le está diciendo, encontrate con ellos que no le interesan a ustedes, yo lo que quiero es que ustedes sean de su grupo, decir, mira, tenemos una iglesia grande, yo sí me preocupo por ustedes, dice Pablo. Eso es lo que le dice en el versículo siguiente. Él le dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo le está diciendo, miren, yo sí me preocupo por ustedes. ¿Y usted sabe cuál es la prueba de eso? Que aun cuando yo no estoy con ustedes, yo estoy pendiente de ustedes. Y como le dije, la prueba más grande es esta misma carta. Y todas las cartas. ¿Por qué se escribieron todas las cartas de Pablo? ¿Usted sabe por qué Pablo escribió todas las cartas? Porque Pablo oía, él fundaba iglesias y seguía fundando más iglesias, pero él vivía preguntando. Y a veces estaba él preso o él enfermo. Y llevaba a alguien a visitarlo, llevarle una sopita a Pablo que está malo. Y Pablo en vez de, ay qué bueno hermano que viniste, lo primero que decía, ¿y cómo está la iglesia? ¿Y cómo está fulano? ¿Y cómo está Pascual? ¿Se casó ya? Perdón, hermano, perdón, perdón. ¿Y cómo está fulano? ¿Y qué pasó con fulano? Mire, ¿qué pasó con la cosa esta? ¿Y qué? Él estaba pendiente de todo el mundo. Oiga como dice Pablo en 2 Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Oiga esto, él está diciendo todo lo que había padecido en el Señor. Perdón. Todo lo que había padecido en el Señor. Y él dice, y además lo que sobre mí se agolpa. Oye, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo estaba pendiente de todos sus conversos. Él cada vez que venía alguien, no había teléfono, no había email, ¿qué le hacía? Preguntar, ¿cómo está fulano? ¿Cómo está mengano? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Usted sabe lo que pasaba? Que desde que le decían, hay un problema, ahí estaba Pablo. Si no podía coger para allá, a escribir una epístola. Como mandó la de los filipenses, nada más porque había un lío entre dos hermanas en la iglesia. Esa es la razón principal de esa carta. Un lío de dos hermanas. Y Pablo desde la cárcel está escribiendo para ayudar a esas dos hermanas. Eso es lo que es un pastor, un individuo que está preocupado por ti, que conoce tu vida, que está averiguando aquí, mire, aquí hermano, que han tenido los tulpenes de decir que ellos se van de esta iglesia, porque en esta iglesia se mete mucho en la vida de uno. Mi hermano, eso es lo que es un pastor, da gracias a Dios. Da gracias a Dios que tú tienes un pastor que se mete en tu vida, que está velando por ti, que está preocupado por saber qué está pasando y desde que ve algo, ahí está trabajando contigo. Gloria a Dios por los pastores que tenemos aquí que se meten en la vida de uno. Eso es lo que hace un pastor, eso es lo que hacía Pablo. Y Pablo dice, ellos no le interesa la vida de ustedes, yo lo que quiero es que ustedes tengan en su iglesia, pero a mí me interesan ustedes. Y por eso yo le estoy escribiendo, porque estoy preocupado por ustedes. Y mire, aún de lejos Pablo seguía siendo pastor, como hacen los pastores de esta iglesia. Pastor Mayen decía el otro día en una reunión de líderes que él tiene ahora mismo dos iglesias, la iglesia física y la iglesia virtual, porque él vive aconsejando gente, dirigiendo gente de otras iglesias, gente que él ha conocido en viajes que ha hecho, gente que él ha ganado para el Señor en otras iglesias, en actividades que ha ido, y esa gente hacen un vínculo de amistad con él, se acercan a él, y él lo sigue pastoreando desde aquí. Dice, yo mire, yo tengo días que me acuesto a las 2 de la mañana dando consejería a gente de otras iglesias. Eso es lo que un pastor... A él no le importa que no viene a esta iglesia y que no ofrenda en esta iglesia y que no es miembro de esta iglesia y que no están... No, es lo que le importa es el alma de la gente. Y él va a cuidar del alma de esa gente. Eso es lo que hace un pastor como está haciendo Pablo aquí. Ahora, si usted mira conmigo, Pablo termina apelando a ellos finalmente con un clamor. No es solamente un ruego, un recordatorio, una advertencia. Pablo termina con un clamor, ya que él va a sacar como... ¡Ya! Él dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y miren cómo Pablo lleva esta ilustración más allá. Yo le dije que el corazón de un pastor era como el corazón de un papá. Pablo dice, no, no es como el corazón de un papá. Es como el corazón de quién, de una mamá. Dice él, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Los hombres tienen dolores de parto. Pablo está diciendo, yo estoy volviendo a sufrir por ustedes. Mire, Pablo había sufrido mucho para parirlo a ellos en el Señor, para ganarlo para el Señor. Él había sufrido físicamente, no solamente porque llegó enfermo y enfermo con los achaques le predicó, sino porque fue en una de las iglesias de Galacia donde a Pablo lo dejaron por muerto bajo una loma de piedra. Lo apedrearon hasta morir por predicar el Evangelio. Literalmente ellos pensaron que lo habían matado. De hecho, muchos teólogos piensan que fue ahí donde Dios lo llevó al tercer cielo, que posiblemente de verdad murió ahí. Porque lo dejaron bajo una loma de piedra, que tuvieron que venir los creyentes a quitar la piedra para sacar a Pablo de abajo. Y de ahí se paró Pablo, ¿adivine a qué? A entrar otra vez a seguir ministrando a la gente. Él sufrió mucho físicamente. Y estando ahí, los hermanos le dicen, Pablo, te van a matar, hermano. Si te agarran, te van a matar. Mejor vete, vete, no te preocupes. Sigue para adelante, después tú vuelves. Y Pablo se va y sigue fundando iglesia. Pero usted sabe que el dolor de su alma era más grande. Y dice la Biblia que él no pudo seguir para Roma, sino que llegó un momento que ya él no estaba tranquilo. Porque él está diciendo, ¿qué habrá pasado con esos hermanos? Lo habrán matado a ellos también. Y él se devuelve otra vez, siguiendo la misma ruta, para visitar esas iglesias y ver cómo estaban los hermanos y consolar a los hermanos y animar a los hermanos. Pablo había sufrido mucho físicamente y emocionalmente para fundar esa iglesia. Y hay una aplicación importante para los que aspiran al ministerio. Mira, el ministerio no es el brillo, que usted lo ve aquí, ¿eh? La gente cree que el ministerio es el brillo. Mira ese pastor cómo se para con el pelito bien arregladito y muy bonito ahí a predicar. Estoy lindo, ¿verdad? Allá antes me dígame que sí. Este no es. El ministerio es un llamado a sufrir. ¿Te has visto el pare de sufrir? El ministerio, ven a sufrir. Eso es lo que es el ministerio. Y si usted no me cree, oye lo que Pablo le dice a Timoteo. 2 Timoteo 2:3, oiga esto. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ah, ¿tú quieres ser pastor, Timoteo? Bienvenido, venga a sufrir, le está diciendo. Sufre como un buen siervo. Eso es lo que le sale a un pastor, oye. Si tú tienes un llamado ministerial, yo quiero que tú sepas que el llamado ministerial es un llamado a sufrir. Es a sufrir desvelos, es a sufrir trasnoches, es a sufrir malos ratos, es a sufrir traiciones. Pero todo por la gloria de Dios y el bien de la gente. Y el que tiene un verdadero llamado, ese aguante. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tú fuiste llamado, Timoteo, pues sufre ahí. Venga a sufrir. De eso que se trata el ministerio. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está haciendo? Aquí le está diciendo, mi hermano, ¿está pasando algo anormal? Porque una mamá, ¿cuántas veces sufre los dolores de parto por un hijo? Es una vez. Una mamá nada más debe parir una vez. Pero yo lo estoy sufriendo otra vez. Yo estoy sufriendo de nuevo el saber si ustedes son o no cristianos, si tengo que ganármelo para Cristo otra vez. Y los sufrimientos de su alma ahora eran más grandes que los físicos que padeció, al punto tal que él estaba dispuesto hasta que lo mataran. Y eso es lo que yo creo que él quiere decir cuando él dice en el versículo 20. Él dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y mira, si yo hubiera sabido que yo por irme de ahí iba a pasar esto y lo iban a extraviar a ustedes, yo me quedo ahí aunque me maten. Los hermanos le dijeron, vete, que te van a matar, vete. Y él está diciendo, si yo llego a saber que iban a venir estos mentirosos, lo iban a engañar y lo iban a apartar, yo dejo que me maten, que me maten. Eso hubiera sido mejor para mí que yo lo que estoy sufriendo, viéndolo a ustedes apartado del camino del Señor. Ahora, si usted mira, Pablo le expresa allí lo que es el mayor deseo del corazón de un pastor. ¿Por qué Pablo estaba dispuesto a sufrir lo que sea? ¿Por qué un pastor está dispuesto a ir a pero estos son masoquistas los pastores? No, estamos dispuestos a sufrir lo que sea con tal de haber logrado lo que es el anhelo del corazón de un pastor. Que no es, déjeme decirle, tener una membresía numerosa. No le voy a decir que no, a todo pastor le gustaría tener una iglesia grande y llena. Pero al final eso no es lo que quiere un verdadero pastor. No es tener un presupuesto muy abultado, mucho dinero. No es tener un edificio muy lujoso. No es tener muchas actividades. ¿Usted sabe qué es lo que quiere un verdadero pastor? Lo que Pablo le dice ahí. Que Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que busca un pastor. Al final del día, ¿qué es lo que un pastor de verdad quiere? Lo que quiere que tú andes como Cristo. Lo que quiere que Cristo sea reflejado en tu vida. Que tu andar muestre a Cristo. Y Él está dispuesto a sufrir lo que sea. A padecer lo que sea. Aún a dar su vida. Con tal de que tú seas un cristiano que glorifique a Dios con tu vida. Ese es el corazón de un pastor. Y mire cómo Pablo termina allí. Manifestando su desesperación. Esto es tremendo. Él le dice al final del versículo 20. Estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Ya yo no sé qué hacer, mi hermano, ya yo, ¿qué hago? Ya yo les argumenté, ya yo les rogué, ya yo les recordé, ya yo les advertí, ya yo les clamé. ¿Qué hago, mis hermanos? ¿Qué hago? ¿Qué yo tengo que hacer? Díganme lo que yo tengo que hacer para que ustedes vuelvan al camino del Señor. Yo no sé qué hacer. Y mire qué interesante. Mire cómo él enlaza en el versículo 21. ¿Qué hace un pastor cuando ya no sabe qué más hacer? ¿Usted sabe qué hace? Vuelve a la palabra, versículo 21. Decidme, lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está. ¿Usted sabe lo que hace un pastor cuando ya no sabe qué más hacer? Él agarra el único instrumento que Dios le ha dado para ministrar la vida de la gente. Un verdadero pastor es uno que sabe que si algo va a cambiar tu vida, es esto. Un verdadero pastor es uno que sabe que si algo va a transformar tu vida, es esto. Que si algo va a salvar tu alma, es esto. ¿Y tú sabes lo que él hace? Él gira todo su ministerio en torno a la Biblia. Él exhorta con la Biblia, reprende con la Biblia, él aconseja con la Biblia. Y toda la semana, un verdadero pastor te trae un mensaje de la Biblia. No viene a echarte cuento, a decirte historia, a contarte sueños, como en muchas iglesias. Él viene a predicarte la Biblia, como por 31 años en esta iglesia se ha hecho. 31 años, señores, donde no ha habido un domingo, donde no se le diga a usted, vamos a la palabra y se le enseñe la palabra de la mejor manera posible. Mire, yo conocí en esta iglesia, cuando yo empecé a ir a otras iglesias, fue que yo vi que la gente no predicaba positivamente, siguiendo la Biblia. Y ahí fue que yo me di cuenta, oye, la verdad es que el Señor nos ha dado unos pastorazos, porque están haciendo lo que hace un pastor, te lleva a la verdad de la Biblia. Mi hermano, nosotros tenemos que estar muy agradecidos con Dios. Muy agradecidos, porque al final del día, como cantábamos ahorita, la gloria de Dios. Eso no es humano. Esos dos hombres que nosotros tenemos, que se desviven por nosotros, que son ejemplos, que buscan la comunión contigo, que dan su vida por cada uno de ustedes, que lo conocen, que lo siguen, que los aman, que lo buscan, que lo confrontan con la verdad. Esos dos hombres, eso no es normal. Oye, eso no es normal. Eso es la gracia de Dios. Tenemos unos pastores rebosantes en la gracia de Dios. Y nosotros debemos estar muy agradecidos con Dios por esos regalos. La Biblia dice que los pastores son dones a la iglesia. Y Dios nos ha dado tremendo regalazo a nosotros aquí. Ahora, yo no solamente quiero hacer esto personal. Yo quiero hacer esto práctico. Y yo voy a terminar diciéndote cuál es la respuesta que Dios dice que nosotros debemos tener hacia esos regalos que Dios nos ha dado. Porque así como Dios nos ha regalado dos pastorazos, la Biblia también nos dice que nosotros tenemos que responder a eso. ¿Y de qué manera? La primera manera, como la Biblia dice, que nosotros tenemos que responder a esos pastores que Dios nos ha dado, es reconociéndole la labor que hace. Hermano, ¿tú te has acercado alguna vez a los pastores de aquí a decirle, hermano, qué bendición tú has sido en mi vida? Qué bendición como tú ministraste mi alma con este mensaje, o con esta cosa que hiciste, o como lo que tú has hecho en mi vida. Mira, hay una mentalidad por ahí que la tienen algunos hermanos, de que al pastor no se le puede elogiar por nada porque se envanece. Mentira del diablo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Usted sabe lo que sí dice la Biblia? Pablo, inspirado por el Espíritu, le dice a los corintios, yo debí de haber sido alabado por vosotros. Eso lo dice el Espíritu de Dios. Ellos debieron de haberle reconocido y haber alabado a Pablo por lo que había hecho por ellos. Eso es lo que está en la Biblia. Ah, no, pero al pastor no se le puede decir nada bueno porque se envanece. Pero somos muy rápidos para ir a decir lo malo. Eso sí podemos, ¿verdad? Podemos ir a decirle lo que hizo mal. Pero no reconocerle lo que hizo bien. Vamos a ponerlo claro, hermano. Miren, yo le voy a decir algo. Si usted nunca ha elogiado a su pastor, usted no tiene derecho a irle a decir cuando hace algo mal. Tan sencillo como eso. Porque la Biblia te manda primero a reconocerlo. y a tú ir y decirle la bendición que han sido en tu vida. Todavía más, la Biblia nos llama a recompensar a nuestros pastores por lo que hacen. A recompensarles de todas las maneras, pero sobre todo económicamente. Yo quiero que usted sepa, la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 5:17 que los ancianos que gobiernan bien, cuando tú tienes buenos pastores, sean tenidos por dignos de doble honor. Y ese doble honor está en el contexto de remuneración económica. Ahí es donde dice que el obrero es digno de su salario. Está diciendo, cuando tú tienes pastores que están fajados, así mismo debe ser la recompensa económica que reciben. Que se vea, y mire, yo quiero aclarar algo. Esta es una iglesia que siempre ha cubierto la necesidad de sus pastores. Nosotros estamos agradecidos en el Señor por la gracia que le ha dado a esta iglesia. Pero yo conozco iglesias que tienen pastorado y lo tienen pasando trabajo, pudiendo la iglesia proveerle y suplirle sus necesidades. Pero independientemente de que como iglesia se supla la necesidad del pastor, yo quiero que usted sepa que a índole personal usted también debe recompensar a su pastor. Y cuando Dios te da en abundancia económicamente, tú debes hacer que de eso también tus pastores reciban, que sean recompensados económicamente por la bendición espiritual que están sembrando en tu vida. Y una última cosa que la Biblia nos llama a hacer es a obedecer y sujetarnos a ellos. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Al final del día, ¿tú sabes qué es lo mejor que tú puedes hacer por un pastor? Sea una oveja obediente, sea una oveja sujeta. Porque ¿qué es lo que Él quiere? Es tu bien, es que Cristo se ha formado en ti. Así que lo mejor que tú puedes hacerle el trabajo más fácil. No sea una oveja revoltosa que vive dando brincos y hay que estarle cayendo atrás. Sea una oveja obediente que se somete a lo que te enseñan por la palabra y a los consejos que te dan. Amén.
Amén.
Vamos a orar. Padre, gracias queremos darte como iglesia. Y a índole personal, Señor, yo quiero darte gracias por estos dos regalos que tú nos has dado en esta iglesia de Convertidos a Cristo. Gracias por José Mayen y por Luis Valdera. Gracias, Señor, por estos pastorazos. Sabemos que eso no es de ellos, Señor, que es toda la gracia tuya en ellos. Y por eso te damos a ti la gracia y la gloria. Y te decimos, Señor, ayúdanos a nosotros responder a esa obra de gracia que tú haces por medio de ellos en nuestras vidas. Señor, bendícenos como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Yo quiero ser el primero en aplicar la palabra. Le dije que el pastor no se pare y díselas. Yo voy a bajar a darle un beso y un abrazo a mi pastor. El otro se lo debo para cuando lo vea, que no está aquí.